la palabra de Dios. Vamos a prestar atención y a oírla con reverencia. Las palabras de Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de la manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida y por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre, gracias por tu palabra y pedimos tu dirección y tu bendición en estos minutos que siguen, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Entonces Dios nos ha concedido el privilegio de poder padecer por la causa de Jesucristo. Y esto es un privilegio para los creyentes, nada más. Acá hemos visto, ¿no?, que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y confiado en esto, sé que quedaré. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y hemos visto muchas otras cosas. Y lo que queremos hablar en esta mañana es acerca de establecer metas. Metas gobernadas, ¿por qué? Sería la pregunta. Cuando establecemos metas en nuestra vida, ¿a qué obedecen esas metas que podemos nosotros trazar en nuestras vidas? Yo creo que Pablo en este pasaje habla mucho de lo que es las metas del creyente que sigue a Jesucristo o que anhela seguir a Jesucristo. Y como le digo, no somos personas que nos tracemos estrategias y trazamos metas, pero la pregunta es, ¿para qué estamos trazando metas y estrategias en nuestra vida? ¿Qué queremos lograr con esas metas? ¿Para qué van a servir esas metas o esos propósitos? ¿Tendrán que ver con mi vida personal y particular como individuo, o tendrán que ver con Cristo y el reino de los cielos y con lo que Dios me ha llamado? Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos trazar metas muy nobles y muy limpias, las metas, y con muy buena voluntad y todo, pero no dejan muchas veces de ser metas personales e individuales. Yo creo que el cristiano tiene una responsabilidad suprema, superior a todas estas, de trazarse metas en el Señor. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi vida? No para mí, sino para el Señor. Recuerde algo que se nos olvida siempre. Hemos sido comprados por precio de sangre. Ya no somos nuestros, ahora somos de Jesucristo. Entonces, en base a esa posición que Dios nos ha dado en Él, es que yo debo y tú debes y debemos juntos trazar nosotros nuestras metas. Es bien importante. Metas gobernadas, ¿por qué? Acá vemos a Pablo trazándose unas metas para su vida y poder descubrir a la iglesia cuáles eran realmente las metas de su vida, para que entendamos que esas deben ser nuestras metas también. ¿Sí me explico? No para decir, oh Pablo, qué lindo, allá tú arriba y nosotros acá abajo. No, para que entendamos que esas mismas metas deben de estar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, en nuestras acciones. Deben ser reflejo las metas que nos trazamos en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te trazaste una meta en el Señor? Ah, sí, yo me tracé la meta de tener una casa, de tener un carro, de trabajar, de conseguir esto, un aumento, más sueldo. Y todas esas metas siempre las hablamos y nos jactamos de esas metas. Pero ¿cuál es tu meta en Jesucristo? ¿Tienes una meta en Jesucristo? Ojo, que la meta no es, oh, soy miembro de una iglesia y vengo acá ciertos días. Eso es parte de la vida cristiana, pero no es una meta. Esto es tu responsabilidad y obligación. Pero meta. ¿Qué quieres que Dios logre en tu vida? ¿Y qué quieres que Dios logre a través de tu vida? Esa es la meta. Preguntarnos eso y ver qué está sucediendo en esas áreas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida? ¿Qué Dios está logrando? ¿Qué meta me he trazado para que el nombre de Jesús sea exaltado y sea glorificado en mi vida y en la vida de los míos? Y poder ser luz a los demás hermanos y a la comunidad en la cual estoy. Esto es bien importante. La vida cristiana es una vida de metas en el Señor. No es simplemente, vengo, me siento, me voy, hago, sí, soy de Cristo, canto. No, metas precisas, concisas, tangibles, que me van a llevar a ser o hacer algo especial para Dios. Si no hay meta, entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en los caminos de Dios? Porque los caminos de Dios conducen a una meta, a un propósito, que es un propósito y una meta divina y de Dios. Ah, yo ando en los caminos de Dios, pero ¿para dónde te estás dirigiendo? ¿O qué estás logrando en ese camino? ¿Sí me explico? Porque nos jactamos de eso. Ah, yo estoy en los caminos de Dios. Y pensamos que estar en los caminos de Dios, perdón, es estar aquí en la iglesia. O hacer ciertas cositas así pequeñas. No, hermano, la vida cristiana es más profunda que esa. Por eso hay que meditar. ¿Cuáles son esas metas? ¿En qué deseas que mejoren las cosas en tu vida? Fíjate esa pregunta, hermano. ¿En qué deseas que mejoren las cosas en tu vida? ¿Saben qué viene lo primerito a veces? Estabilidad quiero en mi vida. Quiero un lugar donde pueda pagar la renta con facilidad y tener una buena casita y ciertas cositas y ahí yo voy a servir a Dios y todo. Pero ¿en qué deseas que mejoren las cosas en tu vida? Ahí no acaba la pregunta. ¿En qué deseas que mejoren las cosas en tu vida con el Señor? Querido hermano, querida hermana. Esa es la pregunta correcta que yo me debo hacer. Y esa es la meta que yo me debo trazar, y esa va a ser la puerta que me va a hacer a mí descubrir el propósito y la meta que Dios tiene para mi vida. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿en qué deseas que mejoren las cosas en tu vida con el Señor? O para con el Señor. Es bien importante. ¿Qué has decidido que debe ocurrir en tu vida como cristiano? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué debe de ocurrir en mi vida, Señor, como hijo tuyo, como seguidor de Cristo? ¿Qué debe de ocurrir? Y cuando uno se hace esa pregunta honesta y sinceramente,
Yo creo que al leer la palabra, Dios nos va a indicar lo que realmente debe de ocurrir y eso te va a llevar a ti a trazar una meta. Una meta no puede lograrse si es que no hay compromiso genuino y real. ¿Sí me explico? Yo pues ya tengo la meta de construir mi casa acá en la punta del cerro, pero yo no voy a lograr nada a menos que me comprometa conmigo mismo ¿a qué? A hacer las cosas, a ir a comprar el material, a buscar que las personas me pongan los cimientos y yo ayudar a edificar, de alguna manera lo voy a lograr. Entonces no pienses, querido hermano, querida hermana, que sin hacer nada tú estás viviendo para Cristo. Sin tener metas tú estás viviendo para Cristo. No, sin metas no se puede vivir para Cristo. Sin propósito no se puede vivir para Cristo. La vida de Cristo fue con propósito. La vida de Pedro fue en Cristo con propósito. La vida de Juan con propósito. La vida de Judas con propósito. Toda vida cristiana tiene propósito ¿para quién? Para Dios, y tenemos que entender eso. Y ese propósito se logra cuando tú te trazas las metas correctas en tu vida. ¿Quieres enriquecerte tú? ¿O quieres ser medio de enriquecer a otros? Es una gran diferencia. ¿Sí me explico? Porque nuestra mente y enfoque muchas veces está en querer enriquecernos ¿qué? A nosotros, los que no vinieron a la escuela dominical se perdieron algo grandioso porque vimos y tratamos ese tema claramente. Cuando hablamos de la pobreza del Señor. En fin. Quizá tú deseas adquirir o lograr algo, un mejor trabajo, que te suban el sueldo, que darle una mejor vida a tu familia. Y todo eso es noble, está bien. Tener salud. ¿Pero qué esperas? Para ti no debe ser la pregunta, sino ¿qué esperas de ti como persona, como seguidor de Jesucristo? ¿Cuál es tu expectativa en lo personal, pero en tu relación con Cristo? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y la pregunta es válida, porque muchos creyentes hoy en día se proponen metas fuera de la gran meta. Se ponen propósito para hacer algo fuera del gran propósito. Planean hacer cosas fuera del gran plan de Dios para sus vidas. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Recuerda que la tendencia carnal que tú y yo tenemos, bien arraigada en nosotros, pecaminosa por todos los lados, es tener ganancia personal en todo aspecto de nuestras vidas. Si hay algo que nos aterra a nosotros, es perder. Es perder. No nos gusta perder. No nos gusta perder en la discusión. No nos gusta perder en lo material. No nos gusta perder en lo intelectual, en lo emocional. No nos gusta perder. Tememos perder. Tememos perder. Quiero recordarte las palabras de Jesús en San Mateo 16, 24, 25, que dice: Jesús dijo esto a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, hay un temor que tenemos que sacar de nuestras vidas, y es el temor de perder para que Cristo gane. Es el temor de perder algo que valoramos, o que tenemos, o que buscamos, o que ansiamos, con tal de que el Evangelio y la obra del Señor y mi relación con Cristo sean enaltecidas, glorificadas y fortalecidas. Ese es el temor que tenemos. Por eso es que en la iglesia muchas veces vemos falta de entrega y de compromiso, debido a que los cristianos están en su propia vida, en su propio camino, y no en la vida y en los caminos del Señor. Por eso que es importante, ¿no?, estas preguntas cruciales que nos van a hacer enderezarnos, porque muchas veces nuestra vida va sino queriéndose salir del camino. Venimos tirándonos para un costado siempre y queremos parar y frenar y hacer lo nuestro todo el tiempo. Pero lo que nos va a llevar a continuar es que tenemos una meta, tenemos un propósito. Jesús vino con una meta y un propósito y lo logró. ¿Sí me explico? Propósito de ir a Jerusalén, el propósito de morir en la cruz, resucitar al tercer día, lo logró perfectamente en la voluntad de Dios. Contra toda adversidad, contra todo un mundo que se opuso, contra toda la familia que tuvo en contra y todo eso, Jesús logró su propósito. Sí, la familia de Jesús estuvo en contra de él. Su madre y sus hermanos iban a sacarlo de las casas porque pensaba que estaba, ¿qué? ¡Loco! Maestro, ahí tus hermanos y tu mamá de nuevo te están buscando para que salgas de acá. Entonces, es bien importante, Jesús tenía una meta y un propósito. ¿Y cuál es tu meta y cuál es tu propósito? Tenemos que entender este principio. Si queremos salvar nuestra vida, la vamos a perder. Pero cuando perdemos nuestra vida por causa de Cristo, no inútilmente, no en cualquier cosa por ahí, sino por causa de Cristo, hallaremos nuestra vida. Como siervos ya no buscamos la ganancia de nuestro amo y Señor, sino que muchos han entrado en una carrera loca contra el tiempo para saciar sus propias apetencias personales. Y ahí estamos en esa meta. Y para apaciguar la conciencia y para apaciguar el pecado que está en nosotros, nos ponemos a un lado de Dios. Y nos equivocamos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nuestra vida tiene que servir los propósitos de Dios. Y en ese servir de propósitos de Dios, entonces tú vas a hallar la meta que Dios tiene para tu vida. Pareciera que el mundo, sus afanes y sus necesidades creadas han tomado rienda en la vida de muchos. No tenemos problemas para ir a cualquier lado, aceptar cualquier reto y desafío. Para nosotros es una empresa gloriosa y estamos ahí, lo logramos. Y pasamos con flying colors, como se dice en inglés, ¿no es cierto?, con colores brillantes, porque hemos trazado eso. Pero cuando se trata de nuestra vida con Dios, vemos que la habitación está vacía, está fría. No hay ánimo, no hay nada, todo está tenue. Todo está sin moverse las cosas. Pero nos volteamos a nuestra vida y está llena de amistades, llena de propósitos, llena de metas, llena de actividades y cosas. Y la vida con Dios, fría, seca, vacía, no hay nada de emoción, no hay nada. Obviamente, si no hay nada de emoción, no hay nada, es porque no estás haciendo lo que tú y lo que Dios te ha llamado a hacer. Las expectativas personales de una persona sin Cristo son y deben ser drástica y marcadamente muy distintas, hermano, muy distintas. Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 18, dice que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado en esto. Me gozo y me gozaré aún. Acá Pablo muestra cuál es su meta, cuál es su esperanza, cuál es su anhelo, que le llevó a trazar un propósito, un rumbo para su vida. Y esto es bien importante, que hallemos tú y yo ese rumbo. Cuando decimos a alguien, feliz año, digamos, llega el año y no decimos feliz año, ¿acaso estamos pensando cuál será nuestro motivo de gozo y de felicidad? No pensamos. Y si pensamos, ¿saben cuál es el motivo de gozo y felicidad? Que tengas, ¿qué? Salud, ¿no es cierto? Que tengas dinero y que tengas, ¿qué? Amor, ¿no? Salud, dinero y amor. Entonces pensamos siempre en esos términos. Pero no pensamos en la meta y los propósitos de Dios. Y esto es lo que quiero que rescatemos como pueblo de Dios, como cristianos, como personas individuales. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta? Y pongamos esfuerzo, pongamos sacrificio y pongamos responsabilidad en eso. Porque a veces lo que hacemos es jugar con Dios. Dios puede aguantar todo. Y de esa manera vivimos, y con esa idea vivimos. Sí, Dios puede aguantar mi infidelidad. Sí, Dios puede aguantar mi desobediencia. Sí, Dios puede aguantar mi flojera. Sí, Dios puede aguantar mi desidia. Sí, Dios puede aguantar lo malo que tengo en el corazón. Sí, Dios puede aguantar todo. Y así nos pasamos la vida cristiana pensando que está bien. Pensando que la redención de Cristo cubre todas nuestras faltas. Sí, las cubre. Pero si han sido cubiertas, ya no vas a pensar así. Y tenemos cuidado, querido hermano. Porque nuestra meta ahora es alabar, glorificar a Dios en todo. La meta suprema de mi vida, ¿cuál debe ser? Pablo acá la muestra claramente.
¿Cuál es su meta suprema? ¿Cuál es la meta superior que gobernaba toda su vida, que dirigía todo negocio de su vida? Estaba metido en esa meta suprema. Me pregunto si tenemos nosotros esa meta suprema. ¿Cuál es? La vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que Pablo dice de cuál era su meta? Miren la expectativa que Pablo tenía de sí mismo. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes para tu vida? Mira lo que dice Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza. Fíjense lo que habla Pablo acá de dos cosas supremas en su vida. Mi anhelo como persona ahora. Mi esperanza como persona ahora que estoy en Jesucristo. Conforme a ese anhelo y esperanza, dice, de que en nada seré, ¿qué? Avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por... Acá está la meta de Pablo, claramente definida, sin escondrijos, ni cosas tapadas, ni nada. Dice, este es mi anhelo y esperanza. Quiero que sepan que mi meta, mi propósito, está respaldada por un anhelo y una esperanza que yo tengo genuinamente en Jesús. Querido hermano, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Y pregúntate, si tienes esperanza en Cristo, ¿hay compatibilidad en el anhelo de tu corazón y la esperanza que tienes en Jesús? ¿Está tu corazón con el anhelo de vivir en esa esperanza? ¿O está tu corazón con el anhelo de aún hacer tus propias cosas? Pablo acá une su anhelo con la esperanza que tiene. Une su propósito y su meta con la esperanza que tiene. Querido hermano, cuando tú viniste a Cristo, no solamente Él te ha redimido, no solamente Él te ha salvado, no solamente Él te ha perdonado, no solamente Él te ha limpiado, no solamente te ha hecho pueblo de Dios, sino que te ha dado una esperanza por la cual vivir que el mundo no tiene. Y que esta esperanza en Cristo tú no la puedes perder jamás. Por eso que esto debe ser la fuerza motora de mi vida, debe ser esta esperanza que me lleva a trazar una meta para la gloria de Jesucristo. Ahora, conforme a la esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, será Cristo magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Pablo decía que tenía un anhelo y tenía una esperanza, una expectativa consigo mismo. ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es la nuestra? ¿Sobre qué gira tu esperanza? ¿Sobre qué gira tu anhelo? Para Pablo no consistía en nada personal o privado, o en algo que iba a satisfacer sus apetencias carnales. No vemos nada de eso en Pablo. Vemos que a lo que Pablo se dedicó realmente fue al ministerio que Dios le había encargado. Ah, bueno, Pablo le encargó al ministerio. Pero ¿sabes qué? La vida de Pablo y lo que Dios le encargó a Pablo no es nada distinto a lo que Dios te ha llamado a vivir a ti. A veces pensamos en esos rangos, ¿no es cierto? Y pensamos en esas divisiones. Pablo es Pablo, yo soy yo. Sí, somos distintos a Pablo, claro que sí. Tenemos dones distintos a Pablo también. Tenemos propósitos distintos también, pero el principio es el mismo. Yo debo de tener ese anhelo y esa esperanza que me llevan a mí a trazar una vida distinta dentro del propósito y plan de Dios. Esto es importante. Y nada menos que esto, Dios espera de nuestras vidas. Entonces, Pablo dice, en nada seré avergonzado. En nada seré desfigurado, en nada seré mal visto. Esta es mi pretensión, esta es meta, que yo siga firme y que las personas me vean a mí firme siempre en el Señor. No voy a hacer nada que pueda deshonrar, desfigurar o dar una imagen equivocada, ojo, de la persona que yo sirvo y sigo, dice Pablo. No voy a hacer nada que pueda desfigurar el nombre de Jesús. ¿En dónde? En todo lugar. ¿En qué situación? En toda situación. ¿En qué país? En todo país, en todos lados. Entonces, Pablo dice, que yo no sea avergonzado. Este es mi anhelo, esta es mi esperanza. Yo me voy a disciplinar para que siempre en mi vida Jesucristo sea visto claramente en mí. Me voy a disciplinar. Me va a costar, pero esa es mi meta que me he trazado, dice Pablo. Me pregunto si nos hemos trazado esa meta de poder crecer, fortalecernos en el Señor, o el mundo nos está fortaleciendo, nos estamos fortaleciendo en las cosas del mundo, porque una de estas cosas está ocurriendo en nuestras vidas. No van paralela. No es que te fortaleces en el mundo y en el Señor a la misma vez, no. Algo está pasando. Estas cosas no las podemos balancear. O estás de un lado o estás del otro lado. O eres tibio o eres frío. Entonces, hay que ver las cosas, ¿no? Y nada seré avergonzado. ¿Será esta tu resolución personal de que nada serás avergonzado? ¿Será esto parte de lo que te va a llegar a cumplir el propósito de Dios? Esto es necesario. Si tú vas a cumplir el propósito de Dios, Cristo tiene que ser visto claramente en ti. De otra manera, quedas fuera de la carrera. Estás fuera de la carrera. Y esto es lo que Pablo indica acá. Y después dice, con toda confianza, como siempre. El anhelo de Pablo era vivir una vida consistente, no intermitente. ¿Sabe lo que es la intermitente? Si le dice el policía, prende su luz intermitente, ¿usted qué hace? Prende la luz de peligro, ¿qué hace qué? Se prende y se apaga, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a vivir ese tipo de vida intermitente. Estamos prendidos un día, apagados otro día. Los domingos en la mañana nos prendemos y de lunes a viernes nos apagamos. O cosas así. No. La luz de Cristo no puede ser una luz intermitente. Tiene que ser una luz constante. Constante. Cuando usted mire el firmamento, tú y yo estamos llamados a reflejar la luz de Cristo, porque no hay luz propia en nosotros. Jesús nos dijo así, sean la luz del mundo, claro que sí, pero en virtud de que Él es la luz del mundo. Cuando usted ve el firmamento, hay dos tipos de cuerpos celestes. Unos que tienen una luz constante y otros que tienen una luz oscilante. Si se va a dar cuenta claramente, ahora especialmente en verano, usted sale y va a ver luces constantes y otras que son que se apagan y se prenden. Quiero decir una cosa, las que se apagan y se prenden no reflejan nada más que su propia luz. Son estrellas. Pero las que brillan constantemente son las que reflejan la luz del sol de nuestro sistema solar. ¿Sí me explico? Están reflejando la luz constante que viene del sol y es de la manera que tú y estamos llamados a vivir, no titilantemente como esas estrellas errantes, lejos de ahí en el universo, sino a ser esas personas que giran alrededor del Señor Jesucristo y reflejan su luz constante. Usted ve a Júpiter, ve a Marte, ve a Venus, ve los otros planetas, están fijos, con su luz así, prendida. Y de repente las estrellas al costado están así. ¿Qué tipo de luz quiere ser usted? Estamos llamados a reflejar la luz de Jesucristo de una manera constante. Por eso Pablo dice, con toda confianza y como siempre, estoy llamado a reflejar esta luz. La base de una relación sana es la confianza constante en el Señor. ¿Será tu anhelo y expectativa personal confiar totalmente en Cristo? ¿Te has propuesto esa meta en tu vida? Porque lo que nos saca de los caminos de Dios, ¿saben qué es? Te lo voy a decir, es nuestra desconfianza en Dios. No, yo no voy a dar mi diezmo porque no me va a alcanzar. Yo no voy a servir en esto porque voy a afectar esta otra área de mi vida. De mi vida. Yo no voy a hacer esto porque esto está fuera de lo que yo puedo alcanzar. Entonces así nos pasamos la vida. Y así no podemos pasar la vida si estamos en Cristo, querido hermano. Cristo tiene que ser visto y visto claramente en nosotros. Proponte esa meta en tu corazón, en tu vida. Ponte ese propósito de que Jesús sea visto y que tú día a día puedas confiar más en Él. ¿Qué quiere Dios? Que tú confíes más en Él. ¿Qué esperas de tus hijos? Que confíen más en ti, ¿no es cierto? Es feo cuando un hijo desconfía del padre. Y no debería ser así. Tú y yo estamos llamados a confiar en Dios. Y qué tremendo, ¿no es cierto? Esperamos confianza de personas hacia nuestra vida, pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, desconfiamos de todas las promesas de Dios. Desconfiamos de todos los propósitos de Dios. desconfiamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, obviamente, la carne ahí mismo se interpone y dice, ¿sabe qué? Yo tengo un mejor propósito. El enemigo nos dice, con que Dios ha dicho esto, pero yo tengo algo mejor para ti, le dijo Eva. Este es el fruto que yo tengo para ti. Y muchas veces nos hallamos comiendo de ese fruto prohibido que Dios nos ha hecho que no comamos. Y ahí vivimos. Y ahí estamos en las consecuencias de nuestro pecado y no salimos porque seguimos comiendo de esa misma cosa. Estamos en ese mismo propósito sin querer salir siquiera de ahí. Entonces, Dios nos llama a analizar nuestra vida. ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Deseas tú que la gente te vea a ti o vean a Cristo a través de ti? ¿Qué vas a hacer para lograr esto? Pablo dice, o por vida o por muerte. Cristo sea magnificado en mí. Acá Pablo está renunciando a todos sus derechos y transfiriéndoselos a quien ahora es su Señor y su Salvador. Transfiero mis derechos a Cristo, ya no tengo yo ninguno. Transfieres tus derechos a Cristo, ya no tienes tú derechos. Porque veíamos en la mañana, ¿cuántos derechos tenemos delante de Dios? ¿Ah?
Ninguno.
Ningún derecho. Difícil entenderlo, pero es la realidad. No tenemos derecho. Cristo compró nuestros derechos. Así como una compañía compra los derechos de una empresa para poder publicarlos, Cristo compró todos nuestros derechos con su sangre. Tú no tienes derecho para retener nada para ti, sino entregarlo todo para Él. Porque Él ahora es tu amo y tú, Señor, tú no tienes nada, todo le pertenece a quién? Al Señor. Entonces, en base a esa verdad, a esa premisa bíblica y realidad espiritual, yo voy a trazar mi meta al Señor. Porque qué incongruencia hay reconocer que todo le pertenece a Cristo y Él es dueño y Señor de todo lo mío, pero en la práctica yo soy el Señor de mi vida y mis cosas. Y ahí está el problema que tenemos. Creemos teológicamente, pero negamos en la acción y en la experiencia de la vida quién realmente es nuestro Señor. Y estamos viendo que nuestras metas no están de acuerdo a lo que Dios dice que debemos estar, y sin embargo continuamos ahí, nos hemos acostumbrado. Hay tal cosa como la callosidad espiritual que creamos nosotros con el tiempo. Cuando una persona comienza a laborar en el campo, ¿no es cierto?, al principio le duelen las cosas, pero después ya no, porque ha criado ¿qué?
Callos.
Ya se ha hecho insensible al dolor. Y nosotros nos hacemos insensibles a la palabra, insensibles al llamado de Dios, insensibles a la realidad en la cual debemos estar y pensamos que estamos bien. Es peor de todo eso. Estamos bien. Y no hay peor cosa que decir estamos bien cuando no lo estamos. Siempre hay lugar para mejorar. Siempre hay lugar para fortalecerse. Siempre hay lugar para cambiar la ruta. Siempre hay oportunidad para volver a Cristo. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Esa es la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál era la meta de Pablo suprema? Es el uno de los versículos que es muy lema para nosotros, es muy hermoso. Filipenses 1:21 dice, esta es mi meta, dice Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Esta es la meta de mi vida, quiero que sepa. Y el morir es ganancia. Ah, qué bien, Pablo, esa es tu meta, gloria a Dios, qué buen cristiano eres. No, hermano, ahí no queda la cosa. Para nosotros, el vivir tiene que ser Cristo. No solo es la definición de Pablo con su propia meta y propósito de su vida, sino que es el mandamiento de Dios para tu vida también. Y no lo vemos así. No lo vemos como un mandamiento de Dios. Para mí, el vivir es Cristo, es un mandamiento de Dios. Para nosotros, el vivir tiene que ser, ¿cómo? Cristo. Y si no es Cristo, tenlo por seguro que es otra cosa. ¿Y a dos señores? ¿Cómo? No se puede. No se puede servir. Entonces sal de la ilusión de que en esta vida tenemos dos opciones o podemos oscilar entre dos señores, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. No es así. Tiene que ser. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo Y si tengo que morir por Cristo, Pablo dice, eso es ganancia. Eso es ganancia. Hoy en día, una persona que habla así es considerada desquiciada, incluso en los círculos cristianos. Ese se le subió la Biblia a la cabeza, que se ha creído, mira cómo presume, este se cree superior y tratamos de tirarle todo tipo de etiquetas. Mientras más te acercas a vivir a Cristo, en Cristo, más la gente de tu misma iglesia, de tu misma familia, de tu misma comunidad, te van a tratar de separar. Pablo dice de antemano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mundo sin Cristo proclama que hay tantas cosas por las cuales vivir. Y quizá tenga razón y sentido, y no todas son malas. Pero si Cristo no es la razón de nuestra existencia, entonces las otras cosas no tienen ningún valor absoluto, hermano. Nos estamos engañando. Ningún valor absoluto. Para mí, el vivir es Cristo. Simple frase, sin rodeos, sin escondrijos, sin misterios teológicos, sin nada. Pablo dice, quiero que sepan que para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Y quisiera yo retarte y retarnos juntos a desafiarnos de esta manera, que esta sea nuestra meta. Para nosotros, para mí, el vivir es Cristo. Es Cristo el motivo, la razón, la esperanza, el compromiso, la determinación, el gozo de tu vida. Si no lo es, entonces pregúntate, ¿qué es Cristo para ti? ¿Quiénes dicen que yo soy? A ver, díganme, ¿qué chismea la gente por ahí, dice Jesús? Oh, Señor, he escuchado, dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres esto, que eres lo otro. Muy bien. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y esa misma pregunta Jesús nos las hace a nosotros. Y es la pregunta que nosotros debemos hacernos diariamente. ¿Quién realmente es Jesús para mi vida? Y Pedro respondió, por supuesto, ¿no? El voluble Pedro, revelación de Dios, respondió bien. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está, ¿qué? En los cielos. Entonces, la vida cristiana es entendiendo quién es Cristo para mí, realmente. ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el que vino a salvarme? ¿Es el que yo he hecho realmente el Señor de mi vida? ¿Estaré declarando que es Señor únicamente con los labios o estoy declarando que es Señor con mis acciones? Para mí el vivir es Cristo. Las dos opciones de Pablo, Filipenses 1, 22 al 24, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Miren la opción que Pablo tenía. ¿No hay una tercera opción? No hay una cuarta opción y no hay las opciones que muchas veces nosotros nos trazamos en nuestra vida. Ah, si no me sale el plan A, tengo mi plan ¿qué? B. Y si B fracasa, entonces tengo el plan ¿qué? C. Y si no, voy a imitar lo que hace fulano. Y estamos así en la vida. Pablo tenía dos planes, nada más. Quiero demostrarte cuáles eran los planes de Pablo y cuáles eran sus metas y sus propósitos de Pablo, definidos ya. Mas si el vivir, versículo 22, en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces la disyuntiva de Pablo no era entre el mundo y Dios, sino era entre dos cosas de Dios que Dios le había prometido a él. No sé qué hacer, dice. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy confundido, ¿qué hago? Y no era ninguna tentación, ningún deseo oculto, sino mira lo que dice. Tengo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si yo me voy, ¿qué pasaría con ustedes? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esas eran las únicas dos opciones que Pablo tenía para vivir su vida. Me pregunto, ¿estamos moviéndonos entre estas dos opciones? ¿Tenemos esta confusión santa en nuestras vidas que Pablo tenía? O nuestra lucha todavía sigue siendo entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que muchas veces domina y controla nuestras vidas. Pablo dice, este es mi problema que yo tengo, no sé qué hacer. Pablo, ¿qué te pasa? No sé si irme con Cristo, que es mejor, o quedarme con ustedes acá para enseñarles y predicar y seguir la obra adelante, no sé. Qué grave problema, ¿no? Pero qué lindo problema tenía Pablo. ¿Cómo no tendremos nosotros este grave problema que Pablo tenía y vivir nuestras vidas en medio de estas dos cosas? ¿O nos vamos o nos quedamos para la gloria de Dios acá? En eso estaba el plan de Pablo trazado. Cristo era el motivo, la razón, la esperanza, su compromiso, el gozo de su vida. Vivir para servir al Señor, para servir a su iglesia, o partir y estar ya con Cristo y olvidarnos los hermanos tan ingratos. Esa era la disyuntiva de Pablo. La expectativa de ser útil al Señor, siendo verdaderamente útiles a otros. Esta era la meta de Pablo también. ¿Cuál era la meta de Pablo? Ser útil al Señor. ¿Crees tú que cualquier persona en Cristo puede ser útil a Dios? Proponte ser útil a Dios. Que la utilidad te la dé Dios. Que los dones que tú necesitas, los recursos, Dios te los va a dar. ¿Pero qué esperas entonces? ¿O qué espera Dios de tu vida? Está esperando que dispongas tu corazón para eso. Porque si Dios ve que tu corazón no está inclinado a Él, entonces perdería el tiempo de mostrarte el paraíso y la gloria, porque tu corazón no está ahí. Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? ¿Estará también tu corazón? La expectativa de ser útil al Señor, siendo verdaderamente útiles a otros. 25 de Filipenses 1 dice, y confiado en esto, siempre la confianza en el Señor, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para comprar mi casa y echar mi finca por ahí, vivir de mis bienes el resto de mis días y irme de vacaciones a Cancún cuando yo quiera. Miren lo que dice, y no estamos en contra de las vacaciones, eso tiene su lugar en la vida. Pero fíjense lo que Pablo dice. Sé que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Vuestro provecho y gozo de la fe. Ese es el propósito de Pablo. ¿Puede ser otro nuestro propósito como cristianos? No. Ese debe ser nuestro propósito. De beneficiar la vida de otras personas de esta manera. Y si ese no es para ser mi propósito, entonces, Señor, llévame, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Entonces, la vida en Cristo es una vida determinada a ser de provecho, no para uno mismo, sino ¿para qué? Para otros. Entonces, ¿determinarás hoy en tu corazón a empezar a vivir de esta manera? Para el provecho no tuyo, sino de otros. ¿Y sabe qué? Cuando tú propones tu vida, propones tu vida, propones tu meta, propones tu propósito, no vivir para provecho tuyo, sino para otros, automáticamente tú entras en el propósito de Dios. Señor, muéstrame tu propósito, muéstrame tus planes, muéstrame dónde debo ir y a dónde debo hacer y dónde estamos nuestra vida, nos las pasamos así. ¿Qué don tengo, Señor? Ayúdame. Y Dios no nos revela nada, está en silencio. Porque tu corazón no está inclinado ni determinado. Porque para ti o para mí el vivir quizás no sea Cristo. Y quizás el morir no sea ganancia. Sino que yo todavía quiero hacer acá lo mío, lo propio. Estoy perdiendo el tiempo con Dios. Anhelando y demandándole cosas a Dios que Dios no me va a dar. Ni las va a revelar ni me las va a dar, porque está viendo que en mi corazón no está la disposición para obedecer, para cambiar y para trazar un nuevo rumbo en mi vida. Señor, tenga gracia y misericordia para nosotros. ¿Cómo deseas seguir viviendo? ¿Qué determinación tomarás hoy delante del Señor? ¿Harás que tu vida aquí en adelante cuente como ningún otro? para la gloria exclusiva de tu Señor? Ven a Él y díselo personalmente. No mañana, no el otro año, sino hoy. Ven, despójate de estas cosas que te impiden ver las cosas claramente. Hoy es el día que el Señor obrará en tu vida de una manera especial. ¿Estás tú determinado para dejarle obrar hoy en tu corazón? Si no puedes decírselo hoy, ¿qué te hace pensar? ¿Quién te engañó? Que podrás decírselo mañana. Porque tu carne te dice, hoy día no, mañana sí. ¿Ha visto usted esas letreros en la tienda cuando va? Que dice, hoy día no se fía, mañana sí. Y usted va al día siguiente a la tienda y ve, hoy día no se fía, mañana sí. Interesante, ¿no? Con el Señor es así. Con el Señor es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el día de la provocación en el desierto. Hoy es el día de responder para Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y hablar la verdad de nuestro corazón en la presencia de Dios. Y ahí donde tú estás, en tu asiento, el Señor está a tu lado. Quiere escuchar de ti. Quiere escuchar tu voz, tu compromiso, tus palabras. Recuerda las palabras que hemos visto de Pablo. Se las puedes repetir al Señor en el silencio de tu corazón. No vamos a pedir que nadie se ponga de pie, pase al frente, y ore, grite, no. El negocio de la vida cristiana es entre tú y Dios. Y dile al Señor, Señor, ¿dónde están mis metas? ¿Dónde están mis propósitos? Muéstrame tú, Señor. Muestra las áreas de mi vida, Padre, en que yo tengo que volver a ti. Las cosas que tengo que desarraigar para siempre quizás de mi vida, Señor, muéstramelas. Y quiero hacer del negocio principal de mi vida, la meta principal de mi vida, que Cristo sea magnificado en mí o por vida o por muerte, o por muerte. Señor, yo quiero que para mí el vivir sea Cristo y morir sea ganancia. Señor, quiero vivir conforme al anhelo y la esperanza que yo tengo de ti. Y día a día, Señor, quiero crecer en esta confianza. Y que esta confianza me vaya, Señor, revelando cuáles son tus planes y tus propósitos, los cuales yo debo estar andando y atendiendo. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar delante de tu palabra, delante de tus propósitos, tus planes, delante de la revelación de tu Espíritu en nuestras vidas. Y por esto, Padre, te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te digo, Señor, aquí está mi vida. Quiero vivir, Señor, como un seguidor genuino, verdadero. Una persona, Señor, que no quiere ser avergonzada, sino de que anhela que Jesús sea visto cada vez más grande en su vida. Gracias por esta oportunidad que me das. Y vengo a ti en plena certidumbre y en plena confianza, Señor, de que la buena obra que tú has empezado en mi vida, tú la completarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, lo maravilloso, lo grandioso, lo glorioso que eres para mi vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, es que te pido estas cosas. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.